Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Darles en esta noche. ¿Lo reciben? Siempre digo lo mismo, si usted le queda el zapato, póngaselo, y si no, guárdelo, reténgalo en su corazón allí. Pero creo que el Espíritu Santo, así como muchas veces les habló a ustedes que deberían sanar de su pasado, reconciliarse con su pasado. Qué fuerte que me sonó a mí esto que dice el Espíritu Santo del Señor, que hay muchos de sus hijos que tienen que reconciliarse con su presente. ¿Con quién tiene que reconciliarse? Dígale al lado, tienes que reconciliarte con tu presente. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga operando en esta noche en nuestras vidas. Me dice amén, bien recio. A la cuenta de tres va a decir amén. Una, dos y tres. ¿Qué es? Significa así sea. Algo nos tiene que pasar. Tu lunes no puede ser igual que el lunes pasado. Algo nos tiene que pasar. Y le digo a jóvenes que se les está pasando la vida dando vuelta en un círculo vicioso, le quiero decir a cristianos de 10, 15, 20 años que ya la vieron toda a vida y por haber, pero siguen peleando con eso, siguen con lo mismo, caminando a veces en un evangelio sin revelación, viviendo sus propias mentiras, engañándose a uno mismo, y nos lleva en muchos casos a este presente. Que a veces, dígale al lado, este presente es permitido por Dios. Muchos se van a enojar con esto. Si el presente mío que hoy me toca vivir no está de fabuloso, la vida no me está sonriendo. ¿Por qué lo permitió Dios? Vuelvo a decirle esto, en el caso que sea algo de Dios y no sea algo espiritual, ajeno a la voluntad del Señor, deberías reprenderlo, no es de Dios. Pero usted tiene que discernirlo eso. Pero si este presente que te toca vivir, que yo creo que es, en su gran mayoría, deberás reconciliarte con tu presente. Y le voy a decir en unos minutos por qué. ¿Recibe? Incline su rostro, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti. Necesitamos el refrigerio de este día, Dios, la palabra de este día, la administración. Necesitamos en esta noche, no solamente que tú nos hables, porque tú nos hablas constantemente, necesitamos que por tu gran amor y misericordia nos des convicción a nuestros corazones. De que no solamente te necesitamos, sino necesitamos poner por obra todo lo que tú nos hablas. Porque ¿cuántos años hace que nos vienes hablando? ¿De cuántas maneras, de cuántas formas dice tu palabra? Ten misericordia y ministranos en esta noche, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén, amén. Dígale al de la reconcíliate con tu presente. Reconcíliate. Reconcíliate, Miguel, con tu presente. Reconcíliense en cada uno con su presente. Hasta que se cumplan las promesas que Dios les dio. Creo firmemente que cada uno de nosotros tenemos que sacarle provecho a veces al difícil presente que nos toca vivir. ¿Cuántos están pasando presentes horrorosos? No tenga vergüenza, levante sus manos. Procesos, un presente difícil de entender porque pasan los días, los meses, los años y hay cosas que no están saliendo. En verdad, tenemos que reconocer todos a veces. Ahora, ¿qué hay? Y se lo voy a mostrar escrituralmente, que Dios te diga, reconcíliate con tu presente. Y usted dirá, ¡no! No está bueno lo que me está pasando. No lo voy a aceptar. Si no lo aceptas, te causará más dolor todavía. Y si llegas a hacer lo que Dios te dice, el dolor se mitigará y saldrás o saldremos de todo eso mucho más fácilmente. Entonces estoy en condiciones de decirle esto, iglesia. Hasta que se cumplan muchas promesas de parte del Señor que hay en nuestras vidas. Todos tenemos promesas. ¿Cuántos dicen amén? Nos despertamos. Amén. Hasta que se cumplan esas promesas de parte del Señor, estoy plenamente convencido que empezando por mi vida y la vida de la iglesia deberíamos sacarle provecho a mucho presente duro, difícil de entender. Y ustedes, algunos dirán, bueno, yo estoy pasando un presente fabuloso, venturoso. Le voy a decir, sáquele provecho a ese presente venturoso, ese presente extraordinario. Porque en algún momento usted va a cosechar todo lo que siembres en este presente. Y ustedes son sabios en esto y saben que es así. En tal caso, si estamos enemistados con el presente, escuche esto, reciba esto del Señor. En tal caso, si estamos enemistados con el presente, deberíamos todos revesar y no enojarnos con nuestro presente, sino que te enojes con tu pasado en tal caso. Porque usted y yo en este presente somos el resultado de conductas, de decisiones, de acciones que hemos hecho en nuestro pasado. Si usted y yo tuviéramos que estar enojados con nuestro presente, quiero decirle que mejor sería no enojarnos tanto con nuestro presente como deberías enojarte mucho más y tanto con nuestro pasado. No se distraiga, dígale al de lado, no me distraiga, esta noche es mía. Tu presente es el resultado de acciones, de decisiones, de aceptaciones, de negaciones del pasado. La pregunta es, ¿deberías enojarte con tu presente o deberías enojarte con tu pasado, con lo que hemos hecho, lo que hemos decidido? Porque usted y yo en este presente somos el resultado, insisto, de conductas, decisiones, acciones que tuvimos. ¿Dónde? ¿En dónde tuvimos? ¿En dónde? Seamos sinceros, el resultado de ustedes, de cada uno de los que estamos aquí, en este presente, ¿es el resultado de qué? ¿De nuestro presente o es el resultado de nuestro pasado? Dios es un Dios justo. Dios es bueno y misericordioso. Dios no te va a pagar mal por el bien que hiciste ayer. Dios es un Dios de recompensas, de amor y de misericordia. En tal caso, nuestro presente deberíamos haberlo preparado. Nuestro pasado es lo que dice Proverbios capítulo 21, su verso es el número 31 que le leo para ustedes. Dice, el caballo se alista, escuche por favor, los tengo, para de la batalla. ¿Para cuándo se alista el caballo? Diga para, y no en el día de la batalla. El caballo se alista, tus decisiones se preparan, son consensuadas delante de la presencia del Señor, porque estás previendo, el Señor te está hablando y te dice, quiero un futuro venturoso. Y el Señor te dice, prepara hoy tu vida para un futuro venturoso. Porque en el día del conflicto, no puedes salir rápido a ver qué hago ahora, cómo lo soluciono esto, a sacar conejos de la galera, a enojarte por tu presente, cuando deberías haberte enojado por tus acciones y mis acciones del pasado. Mis amados, el domingo próximo pasado decíamos, amigos, nadie es víctima acá. ¿Se acuerda cuando predicamos? Dios sigue siendo Dios. El caballo, cuando se prepara, diga para, no en el día de la batalla. Sales a la guerra, hoy el caballo tengo que entrenarlo hoy, tengo que prepararlo hoy. Tengo la guerra hoy. Mi caballo le falta entrenamiento, está gordo, no sabe galopar, sigue teniendo miedo. ¿Pero por qué? Porque quisiste hacer algo con tu caballo en el día de la batalla. Me contaban hace un tiempo, alguien me decía de que su padre preparaba a los caballos y tenía un afecto muy entrañable con sus animales, porque él decía que sus caballos tenían que estar preparados cuando él lo necesite, porque para eso estaban. Y que mucha gente un poco se reía de él y desestimaba esto, decía, te pasás todo el tiempo con los caballos y preparándolos y entrenándolos. Y él decía que lo hacía porque él los quería tener alistados para cuando lo necesita. Tienes un auto, no lo llevas a la revisión técnica, no le controlas el aceite, el aire de las gomas, las correas, y quieres iniciar grandes viajes. Esto sería algo así. A mitad de camino es muy probable que todo explote. Las cubiertas, ¿por qué? Porque no lo preparaste para ese viaje. Tu presente es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces, si hemos de enojarnos, enojémonos con nuestro pasado. La idea es que a veces nuestro presente, en el día de la batalla, renegamos por situaciones que vivimos, queremos solucionar infortunios y hay cosas que no salen como queremos. En el día de la batalla ciertas cosas no responden a nuestras expectativas y nos enojamos. ¿Por qué me está pasando esto? Aunque siempre decimos, a veces hay misterios de parte del Señor, lo reconocemos, no sabemos por qué pasa, ni por qué pecamos, ni por qué ninguna cosa. Pero eso en esta noche, iglesia, no tiene que ser para justificarnos, porque en verdad les digo, la voz del Espíritu Santo y lo que vamos a leer en unos minutos, Dios nos dice esto. Somos el resultado de muchas cosas que hemos decidido y que a menos que nos reconciliemos con el presente difícil, al menos que nos reconciliemos con el presente duro, al menos que reconozcamos, digamos, Señor, esto es duro, es difícil. Mire, cuando me tocó padecer el COVID hace 2 años, me acuerdo como si fuera hoy. Al otro día del COVID me levanté a la madrugada y me vine a orar. Lo primero que me dijo el Señor, hazte amigo del COVID. Yo dije, amigo del COVID, sí, porque en este tiempo te voy a enseñar montones de cosas. Y en ese momento que lo padecí, créame que fueron semanas de unos tremendos tratos, tremendas bendiciones de parte de Dios. Y en verdad gente me ha dicho, no, que era un irresponsable al venir a orar, que tendría que haberme quedado en la pieza, encerrado por los contagios y miles de cosas. Digo, Dios no hace chiste conmigo. Y creo que Dios me va a bendecir y va a bendecir a la iglesia y nos va a hablar y me va a hablar. Entonces me hice amigo del COVID. Dígale al de la reconcíliate con el presente y va a ver por qué. ¿Cuál es la solución ante un presente así? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? La pregunta es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante una situación que queremos que cambien, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y misericordioso y está empeñado en bendecir tu presente? Pero tenemos que hacer aquellas cosas que nos manda Dios. Muchas veces nosotros decimos amén, pero después no, hacemos todo lo contrario. ¿Cuál es la solución? Buscar a Dios. Buscar a Dios y buscar de Dios y reconciliarnos con nuestro presente. Voy a hacer hincapié en esto y no le estoy diciendo reconcíliate con tu pasado, porque en algunas veces lo hemos tratado sobre el pasado y reconciliarnos con nuestro pasado, pero no se trata hoy de reconciliarnos con el presente. La voz del Espíritu Santo es que nosotros nos reconciliemos con nuestro presente, porque hay cosas que nos están sucediendo porque Dios las está permitiendo en nuestras vidas. Difícil de asumir, dificilísimo. Pero las está permitiendo Él. ¿Por qué? Porque en un 99,9% nosotros somos los responsables de nuestro presente. De nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. De que haya quebrantamiento, separaciones y divisiones. ¿Cuál es la solución? Buscar de Dios y buscar a Dios. Y decirle, Dios, ayúdame a ver las cosas de otra manera. Quiero reconciliarme según tú me estás hablando con este presente. Quiero mirar mi presente de otra manera. No quiero mirar lo malo, quiero mirar todo lo bueno que tú puedes hacer en medio de un presente caótico. Me dices amén. Número dos, Dios dará directiva cuando te vuelvas a Él y busques a Él y de Él. Él vendrá a traernos directivas a nuestras vidas. ¿Qué va a hacer Él? Va a decirnos qué debemos hacer en los presentes difíciles. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta que sí o sí, al menos que nos reconciliemos con nuestro presente doloroso, traumático, difícil, de enfermedades, de padecimientos, necesidades financieras, necesidades de salud, matrimonios, parejas en crisis, hombres y mujeres, abuelas, abuelos que ya no saben qué hacer con su vida, con sus familias, porque los ancianos, los abuelos, las abuelas siguen cargando con cosas de la irresponsabilidad a veces de los hijos. Tienen que ser doblemente padres, doblemente madres, doblemente ayudadores. Sí creo firmemente que en tiempos de infortunios, el Padre Eterno no abandona a sus hijos. Vuelvo a decirle, por más difícil que sea tu presente y nuestro presente, la buena noticia es que Dios no se cansó todavía de nosotros. Denle un aplauso a Jesús. Pero si le va a dar, guárdelo. Hasta aquí yo podría decir, bueno, el sermón estaría concluido. Tenemos que reconciliarnos con el presente, somos el resultado de nuestro pasado. Si tenemos que enojarnos, enojémonos con nuestro pasado, busquemos directivas del Señor, hagamos lo que Él nos está diciendo y Él va a cambiarlo todo. Pero yo quiero mirar qué dice Dios en esto. Escucha lo que estoy diciendo. Yo quiero escucharlo a Dios. A ver, usted debería decir, yo quiero escucharlo a Dios, a ver si lo que usted me está diciendo es verdad. Yo quiero escucharlo a Dios, porque usted me puede decir miles de cosas. Puede ser un equivocado sincero usted. Pero leamos lo que dice Dios al respecto, qué hay que hacer sobre presentes que renegamos. Sobre el presente donde las cosas no están bien, las expectativas no se cumplen, no es lo que queremos o deseamos. Para esto quiero leerles una carta. ¿Se animan a escuchar una carta? ¿Es que lo que dice Dios? ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios le va a escribir a una carta, le va a escribir una carta a hijos que estaban en el destierro protestando por su presente. Y también en el medio de esa carta se iban a levantar profetas mentirosos que iban a querer hacer negar la realidad que les toca vivir. ¿Quieren escucharla la carta? Jeremías 29:1 dice: carta a los exiliados. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado, desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, de Gilquías. Qué lindo nombre para poner a los chicos, ¿no, hermano? Luciana, acá tenés nombre para la bebé. La carta decía, preste atención, así dice el Señor a nosotros. ¿Está bien? A los que están viviendo un presente traumático, que están peleando con ese presente, enojados con ese presente, enojados con el presente y con Dios, enojados con todo el mundo, afecta nuestras vidas, nuestra gente, nuestra casa. La carta dice así: el Señor, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado. ¿Quién los deportó? ¿Quién los deportó? ¿El diablo? Dios. ¿Por qué? Por el gran pecado que había. Pero escuche la misericordia y el favor de Dios. Dios les dice, Jeremías 29:5 dice: construyan casas, habítenla, escuche, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El Señor está diciendo, les conviene orar por ese presente que están viviendo. Les conviene orar por la tierra que hoy te toca pisar, te toque vivir. Escuche por favor, mire lo que le está diciendo Dios a gente que despotricaba de su presente. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Los voy a bendecir allí, pero reconcíliense con ese presente. Y ellos pensaban absolutamente todo lo contrario. Les sigo leyendo para ustedes. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Escuche, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Porque ¿sabe lo que hacían estos falsos profetas? Querían mitigar el dolor, querían, Jeremías le está diciendo cosas de parte de Dios, pero no es verdad. Dios va a liberarnos en un instante del presente, del dolor. Dios te va a bendecir. Dios, no es para esto, es del diablo. Porque siempre están los profetas mentirosos, ¿no es cierto, hermano? Bueno, esto es lo que pasaba así. ¿Y qué hace Dios? Le dice, no le hagan caso a los profetas mentirosos, que ellos les profetizan en mi nombre mentiras. Yo no les he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se les haya cumplido los 70 años, ¿cuánto iba a tardar eso? 70 años. Los profetas mentirosos decían, no, esto se termina en 5 minutos. Hay muchos dolores de ustedes que va a durar. muchos tratos de Dios con tu vida que va a durar años. Pero en el medio de esos años, si le obedecemos al Señor, vamos a ver gloria, presencia y poder de Dios. Cuando se les hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver otra vez a ese lugar. ¿Hay promesas de parte de Dios sobre su vida? Sí, es innegable que sí. Pero están viviendo un presente a veces dificilísimo, la respuesta es sí, más allá del dolor, luchas, problemas, divorcios, separaciones, enfermedades, muertes. Enfermedades. Y usted más bien comienza a despotricar contra su presente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Y Dios se aparece y le dice: reconcíliense con su presente, porque su presente es el resultado de sus decisiones. Pero he decidido usar en misericordia y favor, porque mi nombre está en ustedes, y porque mi nombre está en ustedes. Yo me declaré su Dios, yo me declaré su Señor, me declaré su sanador, su proveedor en el lugar del destierro por decisiones, por pecados de ustedes. Aún así, porque mi nombre está escrito en ustedes, los voy a bendecir si hacen lo que yo les digo. En el lugar del destierro, ¿qué les decía el Señor? Hagan negocios. Oren por su familia. Hagan actos de bien. Dejen de despotricar contra este presente que les toca vivir. Y en vez de usar su mente para enojarse, para rebelarse contra mí, úsenlen, como dice la Escritura, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro. En eso piensen. Porque esto, ¿para cuánto daba? Para largo, 70 años. ¿Cuánto va a durar tu lucha? No soy yo quien te va a decir si va a durar un día, dos días, un año, dos años, cinco, diez, hasta que se cumplan las promesas. Ahora imagínese 10 años soportando todo eso, o 15 años. Ustedes sabían que yo tengo promesas de Dios de hace, sacaba la cuenta en esta semana, 42 años. Algunas se cumplieron a medias, están ahí. Y otros no se han cumplido. 42 años. ¿Y usted cree que yo les digo, Señor, y? Y lo mismo me dice a mí el Señor lo que les dice a ustedes. Reconcíliate con tu presente. No despostriques contra tu presente. Porque en el tiempo oportuno yo voy a cumplir lo que te prometí. Y eso lo oro y lo pienso. Y me pongo a escuchar mensajes y me dicen eso. Espera pacientemente. Una profeta de otro país me manda un mensaje y dice: espere, 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 espere. Dios está a la puerta de algo con su vida. Y por otro lado, que me dice el Señor: reconcíliate con tu presente. Ya trabaja para mí y ya. Haz lo que te digo. Escuche. 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, dice, y yo los escucharé. Me buscarán y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Saben qué? ¿Cuál es la buena noticia? No es solamente que ustedes me busquen. La buena noticia, ¿saben cuál es? ¿Cuántos quieren escuchar la buena noticia? Él dice: yo me dejaré encontrar, dice esta versión. ¿Es una buena noticia que Él se deje encontrar en medio de un presente sufriente, doloroso? ¿Ves que si hacemos lo que Él nos dice en el medio de este presente difícil, te va a ir bien? Se levantaban los profetas mentirosos y trataban de negar esta realidad. Me adelanto un poco. Y muchos que no habían sido llevados a Babilonia, que se quedaron y parecía que estaba todo bárbaro, estamos bien, estamos bendecidos, estamos seguros, a los otros les pasa esto, a los otros no. Dios le dice a esos que quedaron, también la van a pasar mal. Wow. Y a los profetas mentirosos les dice el Señor, voy a entregarlos en manos del rey de Babilonia. Y a esos profetas mentirosos, decía el Señor, voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor y él los matará ante sus propios ojos. Todo esto porque estaba pasando a causa del pecado. ¿Pero no ven misericordia ustedes de parte de Dios acá? Él no nos está diciendo a ti, a mí, a cada uno de los que estamos aquí, reconcíliate con tu presente. Ey, pero lo que me está pasando, reconcíliese. Enójese con su pasado, no con su presente. En su presente busque a Dios. Y Dios decía, si se reconcilian con su presente y dejen de enojarse tanto y hacen lo que yo les digo en la tierra de tu aflicción, voy a hacer que prosperen. Voy a mitigar el dolor de todos ustedes. Pero eso no es todo. Cuando llegue el tiempo de la promesa, la voy a cumplir. No me pidan que la promesa se cumpla en el momento que ustedes quieran. La voy a cumplir en el momento que yo quiera. Pero he decidido usar misericordia con ustedes. Porque ustedes creen que no son responsables del presente que está viviendo, podría estar diciéndole el Señor. Pero ustedes saben que son responsables, han adulterado, fornicado, le han robado, le han mentido, no han sido fieles. Por eso vino esa deportación. Y en el medio del dolor nunca faltan los comedidos, los profetas comedidos, el hermano comedido, la hermana comedida. No, vamos a revelar, vamos a orar y ayunar. Esto no es de Dios lo que dice fulano, esa palabra de Dios. No es para nosotros, no es para ti. Debe ser un loco porque esto le decían a Jeremías. Había pseudos profetas que le decían, ¿qué ha pasado? Yo no he dado orden, decía. Léalo en su casa todo Jeremías 29. ¿No te he dicho que no dejes libre a los profetas mentirosos? ¿Qué ha pasado con Jeremías que lo dejaste suelto? Porque Jeremías anda diciendo que esto va a durar para mucho. Y está diciendo que en la tierra de la aflicción Dios nos va a bendecir. Eso es mentira, no es de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar. Seguramente ellos influenciarían a mucha gente. Pero ahí es donde se levanta Dios en defensa de Jeremías. Dice, Jeremías, a ti no te voy a avergonzar. Voy a avergonzar a esos profetas mentirosos. A esa gente comedida, cristianos y cristianas comedidas, que quieren esconder tu pecado y te quieren hacer que eres inocente, que eres buenita, es buenito, que lo que vives hoy bueno, un pecadito cualquiera se lo manda. A esos mentirosos. Hermano, esto es como ir al médico y siempre uso esto porque me es fácil y es comprensible. ¿De qué le sirve a usted ir al médico y que usted tenga un cáncer y el médico le diga a los amigos, ¿sabe qué? Esto es una gastritis y con unas buscapinas y algo y se soluciona todo. ¿Usted quisiera eso? Es muy probable que muchos de ustedes hayan ido al médico en alguna oportunidad y digan, mire, seamos claros, quiero que me diga toda la verdad. ¿Qué tengo? Aunque sea doloroso, dígamelo. Porque quiero enfrentar lo que me está pasando. ¿Alguien me dice amén de lo que estamos hablando? Bueno, estos profetas mentirosos. Lo triste de todo esto, ¿sabe qué es? Que no solamente lo iban a pagar los profetas mentirosos, sino que toda su familia. El Señor usa la siguiente idea. Yo el Señor castigaré a Semaías y a Nehalán y a su descendencia, escuche, porque han incitado al pueblo a rebelarse contra mí, dice el Señor. Yo les estoy diciendo esto, y estos profetas mentirosos van y dicen, no están así, no hagan mucho caso. Y usted, como quiere, ante el juicio, ser inocente, dice, sí, la verdad que soy inocente, todo esto. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha fallado? Todo el mundo lo hace. Y a usted le gusta. Y dice la Biblia, se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia. Sáquese esa gente de encima. Sáquese a la gente que cuando sabes que pecaste, te dice, bueno, no es tanto así. Pecaste hasta acá. Pecamos hasta acá. Y esos profetas dicen, bueno, vamos, a ver, ore. Señor, renuncio a mi pecado en el nombre de Jesús. Me declaro libre, bendecido, bendecida. Ah, listo, ya está. A vivir la buena vida. ¿Usted cree que es tan fácil eso? En el caso de ellos, ese proceso les duró 70 años. Se quiere decir que Dios no está solamente interesado en nosotros. En algún momento, pum, nos vamos para arriba. Pero ¿qué va a hacer de sus hijos, de sus nietos? Bueno, Dios está pensando en ellos. ¿Para qué? Para que nosotros no le dejemos gigantes a ellos. Que los que hemos cometido horrores como padres, solucionemos lo más antes posible por el bien de los que vienen atrás nuestro. Iglesia, reconciliémonos con nuestro presente. Dejemos de atacar nuestro presente. Me quiero adelantar a esto. ¿Cuál era la idea de Dios? ¿Qué es lo que decían los profetas mentirosos? No es tan grave, esto va a pasar pronto. Ustedes son todos santos, santas, son carmelitas, son como el santo San Agustín. Y Jeremías le decía, no. Acá, muchachos, metieron la pata mal. Pero aún así, esto me, ¿sabes cómo me alegra decirlo? Que en la tierra de la aflicción, en tu presente, que tú y yo sabemos que es el resultado de nuestros yerros, de nuestros pecados, que venga Dios y te digas, a pesar de todo, porque eres mi hija y mi hijo, si me haces caso, voy a bendecir la obra de tus manos. Te voy a bendecir no porque eres santo puro, sino por mi nombre, a causa de mi nombre. Para que los demás no digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué le dice Dios? Vas a tener muchos animales. Vas a hacer buenos negocios. Voy a bendecir a tus hijos si me obedeces y si te reconcilias con tu presente. Así que Dios le decía, dejen de renegar contra este presente. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa esto? Dios dice, no, muchachos, no es por ahí el camino. El camino es reconciliarse con el presente. Es decir, Señor, hemos pecado, hemos fallado. ¿Qué hay que hacer ahora? Entonces quiero decirle en esta noche para adelantarme. Muchos en esta noche y muchos los que van a escuchar este audio van a tener que reconciliarse con su presente. ¿Qué significa esto? Escuche por favor, reciba esto. Deje de maldecir su presente. Pero a mí me pasan todo. Sobrellovido, mojado y ahora me pasa esto, me pasan peor. Y Dios te dice, bendice tu presente. Y te dice, no, que voy a bendecir mi presente. ¿Qué está pasando? Tu presente es el resultado de cosas anteriores. Que aunque te parezca que a veces Dios pasó por alto, Dios no pasó por alto. ¿Sabe cómo te quiere sacar Dios del proceso en la vida para ser una buena hija o buen hijo de Dios? Te quiere sacar perfecto. Aunque tenga que tratarte hasta los huesos, aunque tenga que tocarte lo que más te duele. Entonces Dios decía, ¿cuál es la idea? Dígale al de al lado, deja de maldecir tu presente. Mi presente, Deje de maldecir su casa. Deje de maldecir a su esposa, varón. Señora, deje de maldecir a su esposo. Dejemos de maldecir a nuestros hijos. Dejemos de maldecir a nuestros padres. Reconcíliense con el presente. Dejen de maldecir sus trabajos, sus negocios. Sea fiel en lo poco. Y les digo, Dios le va a poner en lo mucho. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 18, dice las Escrituras: den gracias a Dios en toda situación. ¿En cuántas? ¿En cuántas? ¿En cuántas? ¿Cuántos dicen en todas? ¿Por qué? Porque esto es agradable. Esta versión dice: porque esta es la voluntad de Dios, que le den gracias a Dios en toda situación. Entonces usted se presenta en un presente atroz, difícil, que está a punto de explotar por los aires, y usted le dice: Dios, te doy gracias por tu amor y misericordia, porque todo me fue tocado, pero tú sigues reinando en mi corazón. Y es mejor un perro vivo que ¿qué? Que un león muerto. Ustedes lo tienen a Dios, ustedes tienen esperanza todavía. En este presente difícil te vas a levantar si le haces caso a Dios. Vuelvo a decirle, en este presente doloroso, en el cual estás enojadísima, enojadísimo, y ya no sabes a quién echarle la culpa, y te echas la culpa a ti mismo, a ti misma también, y Dios también te dice, levante su mano, por favor, reciba esto. No te maldigas. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Por el amor de Dios, no se maldigan, porque Dios los ha declarado a ustedes benditos. Den un aplauso a Jesús. Sigue dudando de este presente, de que hay que dar gracias a Dios en todo. Estoy a punto de terminar. Job capítulo 2, verso número 10. No lo busque, no se distraiga. Escúcheme, se los leo para ustedes. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? ¿Escuchó esto? Se los voy a leer porque puede que esté distraída, distraído. Mujer, hablas como una necia. ¿Cómo hablaba? Pero no me das todo lo que yo quiero, todo lo que necesito. Y bueno, vos tampoco te preocupás en todo. Y ahí estamos maldiciendo el uno a otro, despotricando la situación. Y eso es lo que quiere el diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Entretenerte maldiciendo tu situación, tu presente y todas las cosas, cuando tu presente y tu futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos creen que si está en las manos de Dios, está en buenas manos? ¿Alguien me dice amén en esta noche? ¿Habrá un hijo de Dios que diga amén, amén, amén? Como una mujer necia has hablado. Si sabemos recibir lo bueno, ¿no hemos también de recibir lo malo? Y hay algo interesante, que a pesar de todas las cosas que ustedes saben lo que le pasó a Job, dice que él no pecó con su boca. No maldijo. En ese momento, el espíritu de la época era maldecir. Lo único que maldice Job era el día de su nacimiento. Maldita la hora que dijo la partera, varones. Mejor me hubiera sido seguir el camino de los muertos, de los que mueren en el vientre. Yo les quiero decir, reconcilien con su presente. Empieza buscándolo a Dios, que en verdad no está muy lejos de ustedes. Más adentro no se puede meter, decía hace muy poco tiempo. Está dentro de tu corazón, está ahí, más ¿a dónde? ¿Dónde? Muy cerca de ti, en tu corazón. No me van a decir que está muy alto, ni más bajo, ni tan lejos. Yo voy a estar dentro de ustedes. Me van a buscar, pero cuando me busquen sin especulaciones, cuando me busquen de todo corazón. ¿Me están escuchando? Díganme amén. Los que están allí atrás me dicen amén. Número dos, crean que, estoy terminando, estoy en la conclusión. Crean que esta situación como hijos e hijas de Dios le va a ayudar para bien. Yo sé que es muy probable que usted me tire dardos encendidos, pero quiero ser fiel a lo que Dios me habla, a lo que Dios me dice. Dice que esto me va a ayudar para bien. Usted se puso en mis zapatos. Todo el mundo quiere que te pongas en sus zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Ponte en mis zapatos. Y la respuesta le decía: ¿por qué también un poquito no te pones los míos? ¿Vos querés que yo siempre me ponga en tus zapatos? En tus zapatos, tus zapatos. ¿Y cuándo vas a usar los míos? Entonces, capaz que usted se va a enojar con esto. Va a tirar dardos encendidos. Porque usted me está diciendo que todo lo que estoy viviendo, usted cree que me va a ayudar para bien. Ahora no lo ves. Ahora no lo ves. Pero aquí unos días, unos meses, unos años, te vas a dar cuenta que fue, escúcheme, no me equivoco con esto, uno de tus mejores momentos. Porque llegaste a verlo a Dios de manera impensada, que no conocía. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Los que están sentados ahí contra la pared, allá está todo. ¿Quién está allá atrás de los biombos? Me alegro. ¿Usted cree que a mí me es fácil preparar ciertos sermones? ¿Usted cree que no me duele el estómago? ¿Usted sabía que hay más de 4.000 y 5.000 pastores últimamente que están abandonando los ministerios? ¿Y sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? No es porque están enfermos. No es porque se cansaron de Dios. No es porque no aman a Dios. Su cabeza le explota. ¿Usted cree que es fácil llevar tu carga? La tuya, ¿usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil presentarse delante de Dios y decir, ¿qué nos quieres decir? ¿Usted cree que los pastores no son conscientes de lo que te hablan, lo que te dicen? Y yo tomé una decisión cuando Dios me honró en el ministerio. Yo dije, no quiero agradar a la gente, quiero hacer lo que tú me digas. Déjala. Vení, Juanita, la vi tocando la batería el otro día. Tengo que subir ese video. Ríase, me alegra. Porque hay cosas que en verdad te hacen llorar. Yo no los culpo a esos hombres. 4.000 y 5.000 que están dejando por año los ministerios. No dan manco con su mente. Muchos están en psicólogos, psiquiatras. Pero yo no estoy aquí para endulzarle los oídos, ni quiero quedar bien con usted. No es mi idea. Prefiero que te enojes vos y que no se enoje el Señor conmigo. Pero si hay un cáncer, no te voy a decir es un dolor de cabeza pasajero o es simplemente una gastritis. Es el Señor el que nos habla. ¿Cuántos reconocen que es el Señor? Que decía el Señor, reconcíliate con tu presente. ¿Está pasando esto difícil? Bueno, hagan lo que yo les digo. ¿Y sabe lo que decía el Señor que también no se los leí para adelantarme a esto? Y si hacen lo que yo les digo, dice el Señor en la versión, yo voy a levantar sus cautiverios. Glorioso Señor. Número 3. Número 2, le dije, crean que todo les va a ayudar para bien. Número 3, busque la paz Escuche, busque la paz, sígala, permanezca en ella. Cuesta horrores, pero hágalo por usted mismo, aunque sea. Número cuatro, no se deje, escuche, reciba esta, no se dejen engañar por personas, cristianos, no cristianos, profetas, mentirosos, mentirosas, que le quieren quitar la gravedad de tu situación. No, no pasa nada. Está loco ese hombre, esa mujer que te dijo eso, está loco. Fíjate lo que dice Dios, amor y misericordia, te va a prosperar. Y lo que dice Dios también es que no nos engañemos, no solamente por ellos. ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Quiere que se lo diga? ¿Se lo digo? No se engañen a ustedes mismos. No te engañes a ti mismo. Entonces, si no se de cuarta cosa, no se dejen engañar por personas mentirosas que les quieren disfrazar el presente ocultándoles la verdad. Número cinco, determínense por el amor de Cristo Jesús a sacarle provecho a tu presente difícil. Determínese. Porque si esto va a durar mucho, yo mucho no quiero vivir así. Si esto va a tardar mucho, le voy a sacar el jugo a todo el tiempo difícil que me toca vivir. ¿Sabes que cuando pasaba un momento difícil en mi casa, y era chico, yo me acuerdo, les dije a ustedes en algún momento qué era lo que yo decía, chiquitos, cuando andaba vendiendo pan casero y andaba haciendo un montón de cosas y andaba usando zapatos de otros. ¿Sabes lo que yo decía? Yo creo que hoy por hoy ni yo lo decía. Yo creo que el Señor me decía eso. Él me decía, esto ya pasará. ¿Sabe lo que pasó? Ya pasó. No tengo que andar buscando comida que alguien me dé. Cuando iba a buscar a casa de los hermanos Lemos la olla de guiso que nos daban todos los días o cuando estábamos muy mal, por semanas y semanas, todos los días enteros, ¿sabes qué vergüenza me daba? Los mejores guisos que comí en mi vida, pero me daba vergüenza. Porque la gente me veía que yo iba con una ollita y ellos nos daban, fabricaban pan casero y nos daban las ollas de comida, los panes envueltos en trapitos impecables, repasadores. Pero a mí me daba vergüenza. Pero el Señor me decía, esto ya pasará. Hoy puedo comer lo que se me da la gana. Me puedo comprar muchas cosas que antes no podíamos con Mirta. Entonces es verdad que lo que el Señor me decía, eso ya pasará. Y pasó. Hermanos, Dios es bueno. ¿Puedo terminarlo esto o lo dejamos ahí? Esto tarda 5 minutos. Escuche esto. Número 6. No podremos fructificar en el medio del dolor, enojados con este presente. No podemos fructificar en medio del dolor, enojados con el presente, con la mentalidad de rebeldía, en contra de lo que Dios nos está diciendo. No podemos prosperar en la tierra del dolor, enojados con este presente. Número 7, crea que en medio de un presente difícil, si nos volvemos a Dios, prosperaremos. Pero tengo otra noticia, no solamente ustedes van a prosperar, le van a sanar la vida a su familia. Ellos también van a prosperar. Por favor, dejen de maldecir su presente. Reconcíliense con el Señor. El libro de los Hechos habla del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Se le aparece Jesús y cae. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Creía que estaba haciendo todas las cosas perfectas, adorando, sirviendo a Dios, trabajando para Dios. Y se le aparece Jesucristo y aterriza en el piso. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar patada contra el clavo, cosas contra el aguijón. Deja de ser rebelde. Deja de querer hacer las cosas tu manera. Y saber que más adelante el apóstol Pablo dice, si me he de gloriar en mis debilidades. Porque el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? ¿En dónde? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Ya terminé. Mi pregunta es ahora, ¿cuántos estarán dispuestos, dispuestas a bendecir su presente, a bendecir su casa y a decirle, aunque no lo entienda, te doy gracias por todo lo que me está pasando, enfermedades, las necesidades, porque esto me va a ayudar para bien, no sé cómo. En mi razón no me entra que padezca yo y mi gente, mis hijos, pero me va a ayudar para bien. ¿Habrá algún hombre en esta noche que tome la decisión por su casa, en favor de su casa? ¿Habrá una mujer que tome esta decisión en favor de sus hijos? Que en vez de estar maldiciendo todo el tiempo, ¿saben que muchos de ustedes deberían darle gracias a Dios por todo lo que les da? Ni pagan alquiler, no viven de prestado, viven de... Y ni siquiera le ponen unos mangos a donde están viviendo. Eso es al margen. ¿Podemos ser tan desagradecidos a Dios? Deje de maldecir su presente. Si maldices tu presente, tu futuro te está esperando con maldición. No se engañen, dijo Jesucristo, a ustedes mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Habrá alguien que quiera ponerse en pie y decirle, Dios, quiero reconciliarme con mi presente porque quiero que me vaya bien? Quiero que tú levantes mi cautiverio. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Amén. Recuerde esto. Si no te reconcilias con el presente, si no haces lo que Dios te está mandando, si no cumples con lo que tienes que cumplir, no le eres fiel al propósito, hoy estás sembrando para tu futuro. Aunque hoy te vaya extraordinario, pero rebeldía en un presente venturoso, prepara un futuro de dolor. Padre, en el nombre de Jesús.